Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 43 minutos, hora menos en Canarias. Está aquí en el estudio central de la cadena COPE Pedro Delgado, Perico, que ha venido a hablar de su libro, La soledad de Perico, que ha escrito con Ainara Hernando, a la que ahora en unos minutos saludaremos. Pedro, ¿por qué este libro ahora?
Bueno, ¿sabes cuántos libros llevo?
Pues mira, yo por lo menos uno, dos, yo tengo... ¿cuatro ya?
Este es el cuarto.
Este es el cuarto, pues yo tengo dos.
Como digo yo, Lope de Vega del
ciclismo. Tengo uno de rutas, tengo uno de rutas que está muy chulo.
Sí.
Tengo el primero que hiciste con Aguilar.
A golpe de pedal, que estábamos juntos.
Ay, hiciste, sí.
Y luego hice uno de a golpe de micrófono, que era de mi experiencia.
No, los tengo todos.
¿Te acuerdas con la Sera y el Mr. Wade, y los satélites y todas estas?
Sí, sí.
Bueno, tú a lo mejor todavía...
Sí, estaba, sí.
Teníamos ahí unas peloteras, ese de anécdota. Pero este, fíjate, este es un poco como el primero, es más de mi parte deportiva como ciclista profesional. Pero algunos me han dicho, ¿por qué? Si ya, digo, es que hace años, o sea, te hablo hace como 4 años, tenía un ruido en la cabeza que me apetecía contar un poco lo mismo, pero diferente. Es decir, ahí cuento mi vida, cómo gané o cómo no gané, pero no contaba cómo yo me sentía. O sea, cómo yo afrontaba una gran vuelta, cómo yo afrontaba el desastre de Luxemburgo, cómo afronté yo cuando murió mi madre, cómo afronté, pues... el relevo cuando vino Miguel Indurain, como también momentos grandiosos, cómo gestionaba toda esa euforia, cómo trataba de aislarme de muchos problemas, ¿no? José María García, entre otros. Y yo creo que faltaba eso más personal, más íntimo y más sobre todo un poco que hoy en día está tan de moda, cómo gestionaba las emociones para poder mantener un equilibrio en la carrera.
Justo hoy cuando te estábamos esperando aquí en la radio, decía alguien, ¿habrá venido alguna vez a la COPE, Pedro Delgado?
Sí.
Porque claro, tú fuiste el primer gran enemigo, el primer tipo que le plantó cara a García en este país, digo, desde el punto de vista de deportistas. Y claro, estarías años y años sin hablar en la COPE. Entre que eso y eras comentarista de la SER, pues supongo que aquí no habrás venido mucho, ¿no? No te habrán llamado mucho.
Yo aquí lo que es al estudio, he estado hace, no sé, te diría, yo creo que es antes del COVID, que parece que todos tenemos una referencia para los... Pues yo creo que un año antes del COVID, que estuve con Espósito en un programa de la tarde, no me acuerdo ahora de qué era, y supongo que de fútbol no hablaría, pero de otras cosas sí.
Vale.
Pero no me acuerdo, o sea, él es un magazine, un poco de todo, y no me acuerdo exactamente...
¿Cuántos años tienes, Pedro?
62, y este sábado cae uno más.
Hace 63 ya. Pues estás muy bien, ¿eh?
Ay, gracias.
¿Haces mucha bici? ¿Sigue saliendo mucho en bici?
Claro, mucha bicicleta... ¿Eh? Comer poco, vida sana, vida...
¿Comes poco? ¿Sí?
No, hombre, no.
¡Ah!
No, hago bici, pero no hago mucha bici. Aunque el físico me parezca que hago más, no. Suelo salir 2-3 días a la semana como máximo.
2-3 días a la semana. ¿Y el resto qué vida llevas? ¿Qué haces?
Pues mira, últimamente un desastre. Con esto del libro llevo todos los días...
Lo ha hecho todo Ainara.
Lo ha hecho todo Ainara, pero yo soy el que da la cara, el que tiene que estar con los medios. Y mira, yo estoy aquí. Ainara podía haber venido aquí.
Bueno, Ainara
tampoco está tan lejos Vitoria Madrid.
También es verdad. Ha dicho
un golpe de volante.
Que entraba desde casa. Ahora la saludamos. Y al margen, antes de presentar el libro, ¿a qué tienes otras cosas? O sea,
sí, bueno, yo vamos a decir, a nivel profesional estoy como embajador de Kern Pharma.
Sí.
Estoy también con Movistar, estoy con Sanitas y luego aparte, bueno, pues... hago grabaciones para los pericopuertos, que empezaré ahora en breve, y luego a veces pues para empresas te llaman de estas charlas motivacionales, la importancia del maillot amarillo,
coaching,
cosas de estas,
sí.
Te llaman y...
Como el hijo de Negreira.
Casi, pero de otra manera.
Pero ¿tú estás enterado del caso Negreira? ¿Sí? ¿Te ha llegado?
Sí, vale, claro. Vale. Joder, es que esas cosas, aunque uno no sepa de fútbol, se entera.
Vale.
Pero a lo que me refiero, que la verdad es que tengo todo el año muy completito. O sea, no... Muchas veces digo, no tengo nada que hacer, pero no me digas que... Como los jubilados. No tengo nada que hacer, pero no tengo tiempo de nada.
¿Cuántos hijos tienes?
3.
¿3 hijos? ¿De qué edades?
22 tiene el mayor y luego tengo mellizos con 19. Unos hombres ya.
Claro.
¿Cómo? Claro, dices claro,
no,
como
no, que... es que me estoy acordando de cuando eran peques y les veía, y les llevaba, te iban a ver cuando íbamos a la zona del País Vasco,
claro,
con
claro,
el tour,
sí.
Y tú tenías un apartamento, pues, sigo teniendo. Iban por allí y tal, y les veíamos, efectivamente, y eran unos peques.
Pequeñitos, pero todo crece, ¿eh?
Sí, todo crece. ¿Tú fuiste, crees, la persona más famosa de España en los 80?
Pues, hombre, no voy a decir que no, pero sería de las más famosas, sí, sí. O sea, de hecho, cuando yo ganó la Vuelta a España en el 85, con esa sorpresa de última hora, pero que ya también había ido poniendo un poquito de montones de arenas en ese Tour del 83, luego el 84, en el 85 ganó la Vuelta a España, y que Televisión Española empezó a dar en directo la Vuelta a España, bueno, había una euforia y una locura por el ciclismo, porque además fue la sensación de lo poco que nos queríamos los españoles, de pronto teníamos españoles en el ciclismo que salían fuera y triunfaban. Y entonces ahí hubo un orgullo patrio, y en que en Televisión Española había la 1 o la 2 y siempre había ciclismo, pues la gente se aficionó y era una auténtica locura hacia mi persona como hacia el ciclismo.
¿Podías salir a la calle con normalidad?
Sí, hombre, a mí nunca me ha dado miedo la gente. O sea, yo creo que eso es dar un paso atrás. O sea, tienes que salir, afrontarlo, y aunque a veces no te guste que algunos se suben de tono, pero tienes que, como digo yo, tienes que gestionar todo en la vida. No puedes esconderte y rehuir un poco una realidad. Si a mí, que no es que tampoco saliese mucho, pero sí que me apetecía pasear, yo salía a pasear. De todas maneras, también el ser de Segovia era más fácil, porque en Segovia el primer día que salías todo era una locura. ¡Ah, perico, qué bien, que no sé qué!
Luego
¿qué te
ya
pasó?
Te lo habían dicho, claro.
Claro, ya al día siguiente te veían visto. Y ya no te prestaban más atención.
¿Qué pasó con García? ¿Por qué empezó la guerra con García?
Bueno, tú un poquito ya sabrás, ¿no?
Sí, pero quiero que lo sepas.
No, sí, aquí lo cuento, ¿no?
Es que en el libro hablas de eso.
Yo es que no solo, en mi caso era un poco atípico, porque siempre alguno decía, yo ya le tengo un adjetivo, son pericadas, ¿no? A mí me pasan cosas muy raras, me pasa, Luxemburgo es una pericada, y lo de García, aunque yo no quisiera, era una pericada. Es decir, yo en el 1988, yo había hecho en el 87 segundo en el Tour, y en el equipo, y en aquella época decía, no, para ganar el Tour hay que correr el Giro de Italia. Y entonces dentro del equipo decidimos correr el Giro de Italia en lugar de la Vuelta a España, que entonces era abril-mayo. Bueno, pues ahí ya se desató. García empezó a llamarme anti-español, que el mejor ciclista español se va a correr fuera, nos está haciendo un feo a todos los españoles. Bueno, pues ya sabes de la verborrea que tenía García. Y
la sigue
teniendo,
todavía.
Y la sigue, pero bueno. Sí. Y todo ahí estaba tirante, pero más o menos bien. Y había un chiquillo joven que estaba en la cadena SER, que tuvo una luz, dijo, oye, ¿tú te animarías a comentar con nosotros los finales de etapa de la Vuelta a España? Oye, hombre, era José Ramón de la Morena, nuestro amigo mutuo. Sí. Y hombre, José Ramón, yo tendré que carreras. No, tú, cuando quieras. A lo mejor la primera semana, ¿tú tienes carreras? No, pues la primera semana te llamo. Y tuvo esa sensacional idea.
Terminaste de cagarla.
Claro, efectivamente. García se entera, me llama por teléfono y dice, oye, Delgado, tú vas a comentar, no vas a hacer la vuelta, pero ¿es verdad esto que vas a comentar con la cadena SER? Digo, sí. A ver, Perico, tú tienes que estar, el número uno del ciclismo tiene que estar con el número uno de la radio. Y ese soy yo. Tú tienes que venir conmigo. Porque tú has firmado algo, digo, no. Pues mira, las palabras se las lleva el viento y tú te vienes conmigo. Dije, no, José María, yo he dado mi palabra a José Ramón de la Morena y yo mi palabra es una firma. No seas tonto, que tú, eso es un error tuyo. Y bueno, como acabamos colgando el teléfono ambos, a partir de ahí fue una guerra sin cuartel, la que me concedió durante muchos meses.
¿Cuánto tiempo?
Pues muchos meses. De hecho, el 88 fue un año muy crítico porque, fíjate, con toda esa crisis que había, que el equipo Reynolds, que empezó a llamarse equipo Navarro, como no ganaba, el equipo estaba en la cuerda floja. O sea, habían hecho una inversión muy grande para contratarme y encima no había resultados. Y el equipo, yo lo sé porque José Miguel Echevarri, nuestro director, nos decía que la situación estaba muy crítica, que había que hacer algo, que la continuidad del equipo estaba difícil, pero sobre todo por la presión que estaba metiendo García. Claro, fue ganar el Tour y todo fue borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero que si no llega a ganar el Tour, el equipo Reynolds habría desaparecido de ipso facto en ese momento.
Tú ganas el Tour en el 88.
Ocho, sí.
En el 88. ¿Y ahí le concedes entrevista a García o no?
No, yo a García le tenía
vetado
totalmente.
¿Y estuviste toda la vida con...?
Vetado. Yo, de hecho, en el libro cuento ahí, en mi último...
Vaya huevos.
Hombre, tú ya sabes que cada uno tenemos nuestro carácter. Yo soy sido muy rebelde. no me achico ante nadie.
Pero
¿no?
Claro, pero es que esto dicho hoy parece que, bueno, tal, no, pero es que era decirle no a un
adiós,
tipo. Sí, 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 es que era el que lo movía todo.
Claro, la gente joven no lo sabe, ¿no? Pero él se vanagloriaba, el García, que él llamaba al presidente del gobierno y le cogía el teléfono. Y llamaba al rey y le cogía el teléfono.
Pero Pedro Delgado no le cogía el teléfono.
Pero Pedro Delgado no. Y entonces, yo de hecho ya mi último año de profesional, que lo cuento aquí en el libro, pues salíamos de Valladolid, la primera etapa acabó en Salamanca y coincidimos en el hotel. Y me dice, hombre, Perico, ¿qué tal estás? Digo, no, es verdad que dejas de... Sí, sí. Oye, me gusta verte con esta aproximación de... Porque no habíamos hablado nunca así. Digo, no, pero yo nunca he tenido problemas, José María. Cuando queramos, hablamos. Ah, sí, ¿no te importa? Pues luego después de cenar quedamos a hablar. Y entonces, después de cenar hablamos. Oye, yo sé que me he portado mal, pero tú también te has portado mal. Estoy totalmente de acuerdo, García, me he portado mal contigo. Bueno, esto me gusta porque, mira, este que va a ser tu último año, vamos a arreglarlo todo y yo te voy a poner en la cima, no sé qué. Digo, a ver, José María, no te equivoques. O sea, yo... Me tienes cuando quieras, pero en la radio yo no voy a estar nunca contigo. O sea, me da igual. Si tú conduces un programa, yo no voy a estar. Bueno. Si me llama un compañero y tú no conduces el programa, yo estaré en la COPE, en Antena 3 o en la radio que sea. Y el tío dice, hombre, no te lo tomes así. Digo, no, García, tú me hiciste mucho daño. Y yo, primero, no sería capaz de explicar a mis amigos que yo de pronto, de la noche a la mañana, me puse a hablar contigo en la radio.
¿Y nunca has hablado con él?
No, bueno, luego después, y, bueno, no, después, sí. Después, sí, ya una vez también hicieron las paces con,
sí, con
José
Morena,
María, con José
Morena.
Ramón, yo ahí estaba también, estuvimos ahí...
¿En el programa Salvados?
No, ahí me hicieron una entrevista también, porque como yo fui uno de los rebeldes de García,
vale.
Yo ahí participé, pero no, luego en una comida que tuvimos ahí con José Ramón, con García, estaba yo también ahí, porque éramos un poco la parte más extrema de la lucha contra... No contra, sino que cada uno defendía sus intereses. Y tú conoces un poco a García. El García es de ese tipo de personas que o estás conmigo o estás en contra. No entendía que tú fueses neutral. Y yo, mira, a mí déjame ser neutral. Yo no voy a estar contigo, pero tampoco te hago la guerra. Y él eso no lo entendía.
¿Y esto todo lo cuentas en el libro?
Lo cuento en el libro. ¿Dónde? Sí, porque claro, tú has tenido idea que todo está movida, tú estás corriendo... Y aunque yo no escuchaba la radio, pero claro, te venían los amigos, oye, Perico, que me han dicho que, joder, ¿cómo te ha puesto García hoy? No sé qué. Y venía el otro amigo y te venía tu padre y ahí te digo, ¿qué tal? Tú a este señor no le hagas ni caso. Pero claro, tú ves a tu padre preocupado y ojeroso y que el hombre este es lo que está soltando. Claro, tú aunque querías ser inmune, te va llegando. Pero claro, yo tenía, digo, bueno, Pedro, tú tranquilo, que lo tuyo es dar a los pedales.
Pero tú con la prensa, que luego has estado en los medios de comunicación desde que te retiraste, tú con la prensa no eras un tipo muy agradable, ¿eh?
Ya, pero eso es lo que más me gusta de todo. ¿Sabes por qué? Porque yo les digo, a ver, todos decís lo mismo, sobre todo tú no llegaste a convivir en mi época, pero todo, ¿no? Y a todos les digo, ¿pero algún día te dije que no a una entrevista? Dice, no, en eso es verdad. Digo, tío, pero es que dabas miedo. Digo, a ver, tío.
Era seco.
Era seco, claro. Yo estoy corriendo. Entonces no había jefe de prensa ni nada. Entonces yo trataba de acotar y no ser un colega de nadie. Y de los periodistas, ¿no? Ya me hice amigo de José Ramón, que entraba en la habitación del hotel y parecía que era el que vivía en mi habitación, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que tenía que mantener a la prensa a distancia para no sufrir, a lo mejor, o no perder la concentración. Y entonces yo digo... Sí, entrevista, venga, pues pregunta, pam, 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 pam. Y lo que querían era ver un poco un colegueo. Y digo, no, colegueo nada. Tú me preguntas y yo respondo. Y espérate, que en eso, muy muy listo ya, claro, muchos años me había visto, Benito Raburo, que escribía en el Diario Vasco, siempre se partía de risa porque decía, yo te veía llegar y siempre veía a los que venían nuevos, que metían ahí el micrófono, a ver, unas palabras, ¿cómo ha ido hoy? ¿Cómo te has sentido? No sé qué. Y digo, yo no metía nada, yo ahí estaba esperando porque sabía que no se iba a contestar a nadie. Claro, yo, de pronto, tú como has estado ahí con la alcachofa y metida, claro, de pronto el tío no contesta y tienes que rellenar, bueno, hasta ahora está descansando, está respirando.
Está tomando aire.
Está tomándose un refresco. Sí. Y claro, Benito me decía, dice, yo te voy a tomar el refresco, eructar, y entonces sabía que ibas a hablar y ya me tenía pillado, ¿no? Y claro... lo que son los años, ¿no? Y entonces, pero claro, yo de primera trataba de también vivirlo un poquito con gestionar ese momento para también saber lo que había pasado, para no decir una tontería. Mm.
El momento más complicado de tu carrera supongo que es el fallecimiento de tu madre cuando estás disputando el Tour, porque además es una muerte muy repentina, ¿no?
Repentina, sí, y aquí lo cuento, pero bueno, yo creo que el peor momento, o sea, es a nivel emocional, ¿no? Porque eso nunca lo esperas y más que fue repentino. Pero bueno, la mayor cagada, ya que lo de Luxemburgo...
Hombre, eso sí.
Porque es lo que no supe gestionar. Lo gestioné fatal desde el primer momento.
Para los que no lo sepan, si hay oyentes muy jóvenes, es algo histórico, absolutamente histórico. Yo creo que nunca pasó en...
Bueno, sí, en el ciclismo. Es decir, yo salí tarde, salí casi 3 minutos tarde en esa crono.
Que el ganador del año anterior, por lo tanto, el que sale el último, el primer día del siguiente Tour, llega tarde a la salida, a su salida. Y claro, el reloj empieza a contar. Claro. No espera, el reloj no espera.
No espera, claro.
Y empieza a contar. ¿Y cuánto tiempo fue?
Casi 3 minutos, 2:50.
Y estabas dando vueltas por las manzanas de al lado, ¿no?
Estaba sí, hoy en día se ve muy fácil la gente que sigue el ciclismo, esos autobuses con esos rodillos para hacer esa fase de calentamiento antes de la crono. Entonces no había eso y tú te disponías un circuito, en este caso en Luxemburgo, en la ciudad, donde tú ibas, hacías todo ese proceso de calentamiento antes de arrancar. Y entre esa ida y vuelta, pues yo, claro, llegaba a la salida y todo, Paquico, un autógrafo, una foto, y quita, yo me voy, yo llegaba mejor que nunca, había ganado la Vuelta a España, venía ahí para comerme el mundo, estaba al lado de Dios ahí, codo con codo, y caí en los infiernos en 24 horas, en 48 horas.
Hizo podio ese Tour, ¿eh?
Sí, es que claro, lo podría haber ganado.
Es que lo hubiera ganado.
Lo podría haber ganado.
De hecho, el último día, la famosa contrarreloj ahí de Versalles a París, donde Lemon le quita el maillot amarillo a Fignon, ese día yo llevaba ya 2 minutos escasos sobre Fignon, que era el líder. O sea, yo ya había recuperado gran parte de mi retraso. O sea, se podría haber dado el caso de que, siendo el corredor que menos tiempo empleó en hacer el recorrido, pues no ganó el Tour. Pero bueno, afortunadamente el último día ya estaba yo ya pasaba de todo. Y no se dio ese caso.
Ese fue el de los cupitajos de Fignon a la cámara,
ese,
¿no?
Ese fue, sí. Es que hay muchas anécdotas.
Es que aquel ciclismo era un ciclismo francamente divertido, ¿eh?
Sin pinganillo.
Claro. Sin pinganillo, no. Sin nada. O sea, todo era prueba y fallo, y hasta que de vez en cuando
era
acertaba.
Era un todos contra todos, casi.
Sí, y era, sobre todo era más instinto, ¿no? Hoy en día están los corredores muy bien cuidados. Yo creo que ahora, a diferencia de entonces, nosotros corríamos y te sentías vencido, ¿no? Y porque el otro era mejor o porque tú habías gestionado mal el esfuerzo. Hoy en día muchas veces los corredores cruzan la línea de meta pensando, es que no he movido bien los vatios, yo creo que he comido un poco más de la cuenta, un poco menos. Tienen ahí tantas herramientas y tantos consejeros que no se dan cuenta, que ni disfrutan ellos ni no encuentran a veces que el error es suyo. Encuentran que los vatios, algo pasa porque no he movido los vatios correspondientes, que eran los que yo muevo habitualmente.
Cuando llega Indurain, ¿tú qué ves? ¿Que te libera de presión, de focos, o te da envidia, te da celos y hay una tensión? ¿Cómo fue la llegada?
Bueno, ahí lo cuento muy bien en el libro, porque además yo lo recuerdo. O sea, era una etapa que acababa en Valurón. Habíamos subido anteriormente el Obisque, habíamos subido el Tourmalet, y en Tourmalet al principio ya me quedo. Luego venía Spen y luego Valurón. Y yo me quedo en Tourmalet, yo tenía muy malas sensaciones y me quedo a mitad del puerto. Y yo, y claro, toda esta idea que has estado allí, Spen, Valurón, yo no sé nada. Y yo voy diciendo, bueno, intento entrar en lo que es cabeza de carrera, pero imposible. Pidiendo referencias, ¿cuánto? Oh, no, son Paloan, no están lejos. Digo, joder, no son Paloan, están siempre a minuto, hasta que ya te dicen, a 10 minutos. Digo, oh, claro, 10 minutos, y dices tú, empiezo a subir el último puerto, a ver, Perico, y ahora la prensa que me estará esperando ahí, a ver, ¿y qué les digo yo?
Eso, joder, se piensa mientras estás...
Claro, ¿sí? Yo iba derrotado, yo es que iba totalmente derrotado. Yo los últimos kilómetros diciendo, bueno, Pedro, tú tranquilo, porque, claro, la prensa querrá saber de ti, y bueno, tú tranquilo y nada, pues. Y si hay alguna pregunta caciosa, tú relájate, siempre buena cara. Esto me lo iba diciendo yo, lo cuento ahí. Yo gestionándomelo a mí mismo para ese choque cuando cruce la línea de meta y enfrentarme a toda la prensa española, que había mucha y estaban ansiosos de lo que le pasaba a Perico. Yo llego, cruzo la línea de meta y ¡guau!, el revuelo típico, pues 8 o 10 periodistas ahí españoles, micrófonos. Primera pregunta, ¿estás contento, Perico? a ver, si llego a 10 minutos, ¿cómo voy a estar con...? Esto lo dije para mí, ¿no?
Como si te dicen vaya fiesta, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo le dije, ¿tú qué crees? Y dice, ah, ¿no estás contento que Miguel se haya puesto de amarillo? Digo, oh, ¿Miguel se ha puesto amarillo? Oh, claro que estoy súper contento. O sea, claro, yo no me entero en las carreras. Yo solo sé de Miguel, un aficionado, que lo recuerdo además, que me decía, venga, Perico, que Miguel va adelante. Pero vamos, adelante, eso ya lo sabía yo.
¡Espabila, coño!
Que va adelante, pero yo no sé si va el primero o va el 20. Yo qué sé, va adelante de mí, ya lo sé que va adelante.
Pero ¿y a ti eso te dio...?
A mí eso me ayudó a esa sensación de que yo había fallado al público, pero me había fallado a mí. El que se pasase página de pies puntillas, a mí me vino muy bien porque me ayudó a toda esa tensión que yo había ido acumulando. La tensión
te alivió, ¿no?
No de ese día, sino de todo el tour, que ya el día anterior también nos habían dado mucha caña, una etapa que había acabado en Jaca. Yo tenía un año muy raro, fui al Giro, no anduve bien. Yo estaba acumulando tensión porque además veía que no respondía y no respondía. Y al momento que definitivamente se demuestra que no estoy bien, pues yo estoy muy cabreado conmigo mismo y sobre todo diciendo, ahora tengo que dar explicaciones de algo que no me apetece decir nada, no lo sé.
¿Y
a mí fue una liberación el que Miguel se pusiese de líder, porque toda la presión que yo recibía hasta entonces cayó sobre las espaldas.
¿Cuántos años estuvisteis juntos, Miguel y tú?
Mucho. Yo desde el 88 hasta el 94 que yo...
Son muchos. Sí. ¿Siempre buena relación?
Muy buena, hombre. Es que... Miguel tiene un aspecto más distante, pero dentro del equipo es que es un tío muy majo. Es muy sencillo, no es nada pretencioso, es amigo, es callado, eso sí, pero que da gusto. Y encima, anteriormente, él se había matado pues por ayudarme a mí, como ayudar a lo mejor a Gorospe o a otros compañeros. Al final, esa máxima de los cuatro mosqueteros, de todos para uno y uno para todos, se convivía desde entonces y daba igual que fuese Indurain, que fuese Perico, que si fuese Gorospe o la guía. Había una sensación de equipo, de unión muy fuerte, y entonces cuando el carácter del propio Miguel ayudaba a estar con él, pues era todo muy maravilloso, muy potente para ayudarle, porque a mí además me servía como liberación de todo lo mal que lo había hecho. Pues bueno, hay que ayudar a Miguel.
Y luego también aquí en la calle, ¿no? Te servía también un poco, se repartía un poco la...
Bueno, lo que pasa es que ahí Miguel siempre ha sido más distante, yo he sido más próximo
más
a la
popular,
gente.
Sí. Él además tenía una forma de correr que era muy distinta a la tuya, era mucho más explosiva, más de levantarte de tal. Él era una apisonadora de principio a fin.
Claro, yo tenía que atacar porque las cronos perdía tiempo, tenía que atacar en la montaña y uno en la montaña no va siempre igual, entonces... Como digo yo, algunos estaban esperando mi ataque y fallaba, como otras veces no esperaban mi ataque y atacaba, ¿no? Entonces yo vivía con las emociones más que con el rendimiento físico.
¿Cuál fue el mejor ciclista al que te has enfrentado tú?
Hombre, a mí el que más me ha gustado siempre ha sido Bernard Hinault, el francés, porque le gustaba un ciclismo siempre épico. O sea, iba de líder y le gustaba atacar, y así perdió algún tour que hubiese sido el primer corredor en ganar 6 Tours de Francia. Pero a mí ese ciclismo me encanta. Un poco el que estamos viviendo ahora mismo con el chiquillo este, con el esloveno Pogačar. Es que es la leche. Le gusta el ciclismo, divertirse y que la gente se divierta.
Te iba a preguntar precisamente por ahora qué te gusta de ahora, y está claro que este tío...
Sí, porque bueno, ahora tenemos, afortunadamente no en España, aunque tenemos buenos corredores, pero hay una suerte que tenemos. Pogačar y Evenepoel, el belga, que también es otro luchador y que ve el ciclismo a 50 kilómetros de meta, no lo ve en los últimos 3 kilómetros. Y en las clásicas, Van der Poel y Wout van Aert, o sea, es que hay una generación que hacen un ciclismo muy agresivo, de la épica, de cuando entonces se arrancaba a 100 kilómetros de meta y apáñese cada uno donde pueda, ¿no? Y eso es un aire fresco que ha hecho que bueno, yo que comento las carreras, sean muy, muy divertidas.
¿Siempre querías, quisiste ser comentarista o eso?
No, esto fue, bueno, pues a lo mejor José Ramón empezó en su día cuando me invitó a la radio y cuando yo dejaba de ser ciclista profesional en una Vuelta a Cataluña que entonces se celebraba en septiembre, coincidí en el ascensor del hotel con el que era el subdirector de deportes de Televisión Española, de Juan Miguel de Dios creo que se llama, y ahí en el ascensor me dije, ¿qué vas? ¿Al final vas a dejar el ciclismo? Sí. Oh, ¿y no te gustaría colaborar con Televisión Española? Nosotros nos gustaría que hicieses tú un poco la labor que hace Ángel Nieto en las motos, tener a un ciclista comentando las carreras. Y dije, hombre, pues mira, pues no lo sé. La verdad es que no sé lo que voy a hacer el año que viene, pero podemos hablarlo y nos lo planteamos. Y así entré. Y ahí sigo.
¿Cuántos años llevas en Televisión Española?
Pues fíjate, desde el 95. 28 años.
¿Y por qué te metiste en Masterchef?
Pues porque tenía que dar clases a Juanma Castaño, que supongo que conoce, y para orientarle, porque estaba preparado el camino, yo fui
pero
a aprender.
Aguantaste, ¿eh?
Aguanté más de lo que sabía, vamos. Se portaban muy bien conmigo.
Sí, 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 sí. Tú, fue duro. Para la gente que diga, joder, este tío que ha hecho el Tour de Francia, la Vuelta a España millones de veces, el Giro de Italia, todo tipo de carreras, Masterchef es duro,
¿eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo lo que me aburro mucho si no tengo nada que hacer. Entonces tú ya sabes, la cantidad de horas que estás sin hacer nada. O sea, yo el primer día, como tú seguramente, 11 horas de grabación, de las cuales la mitad estabas ahí de brazos cruzados. Y si estaba sentado de una manera, ¡ah, chicos, atrás, colocaros bien, que se os ve, que estáis apalancados! Y yo, tío, macho, pero si es que, qué aburrimiento, qué duro, claro. Luego, cuando ves el resultado, te callas. Pero lo que es las grabaciones, sobre todo los primeros, cuando son todos los participantes, ¡ay, se me hacía pelota! Digo yo, Dios mío, perico, encima, que no tenía ni idea, que me pilló todo el COVID, diciendo, ¿qué pintas tú aquí?
O sea, el día que te echaron no te llevaste ningún disgusto, ¿no?
No, no, de todas maneras, casi sin querer me puse yo la alfombra de... Tenía que hacer un postre y como no había practicado postres, así iba. Me inventé uno y me dijeron, pero bueno, perico, tienes que hacer algo. Bueno, pues hago algo, pero no me digáis que tenga que hacer lo que habéis pedido aquí a los demás.
Mónica, ¿tú cuántas veces has grabado con Perico ya? Porque le has hecho de todo, de documentales, no,
sobre
todo de todo
el
tipo.
Documental, no, yo... Claro, lo que está contando lo tengo muy, muy presente porque hace 4 años hicimos el documental. 4 o 5 ya, Pedro. Pero me ha sorprendido el título del libro. Porque yo, durante el rodaje de ese documental y el tiempo que compartimos aquel año, no percibí esto de la soledad, ¿no? Por eso me gustaría saber...
¿Por qué? Sí. Bueno, sobre todo, yo siempre lo he comentado. O sea, solo al final... El ciclismo es un deporte solitario. Eres tú quien das a los pedales. Tú no puedes estar ahí tranquilamente en una banda y mientras los otros corren. Tú tienes que correr siempre y tienes que gestionar tus esfuerzos. O sea, y aunque hoy haya pinganillos, tú tienes que gestionar todos tus esfuerzos, la tensión de la carrera, las posiciones, entrenamientos largos. Siempre estás solo. Yo creo que tú estás solo. Es verdad que estás bien acompañado, tienes rodeado, pero los momentos claves eres tú. O sea, cuando muere tu madre, el dolor que tienes lo tienes tú. No porque te venga tu amigo o tu director. Digo, joder, qué lástima, ¿eh? Que si lo siento en el alma... No... El dolor lo tienes tú. Yo creo que es un esfuerzo...
Perdona, se murió cuando tú estabas en el Tour y tú no pudiste venir a España en ningún momento.
No, bueno, ahí cuento en el libro. O sea, yo...
Al día siguiente sale en la etapa.
Porque yo le quería hacer un homenaje a mi madre. Yo el día antes había acabado en Granón, que había ganado ahí Eduardo Chozas, y yo me quedé con mucha rabia interior, porque yo sabía, de esos días que dices tú, qué mal he negociado la etapa con la fuerza. Yo llegué con muchísima fuerza y en cambio no llegué de los primeros. Y yo dije, mañana les voy a matar, que al día siguiente era Alpe d'Huez, una de las grandes cimas del ciclismo. Digo, mañana se van a enterar. Claro, yo llegas al hotel y en plena cena, pues te avisan la noticia, ¿no? Y mi hermana, ¿qué haces? ¿Te podemos esperar? No sé qué. Y yo, como te venía la rabia y la euforia, digo, no, yo me quedo aquí, mamá. A mamá le hago un homenaje mañana por todo lo alto. Pero claro, el problema es que tú tienes la euforia del momento, te vas a dormir, me tomé una pastilla para dormir, todo se va sentando y yo estaba pensando en mi madre, sin querer, estás siempre pensando en lo mismo y tomas la salida y yo pensando en mi madre... No me enteré ni de lo que estaba pasando en la carrera, que se habían escapado Lemon y Einol. Y de pronto fue como un clic. Me vine abajo redondo, o sea, me puse a llorar, pero como hecho un mar de lágrimas.
¿En la bici?
En la bici. ¿Y qué hago yo aquí? Si mi madre no está, o sea... Fue un momento de... Que yo no, es que realmente lo cuento también que a veces yo había visto a otros ciclistas que habían abandonado porque había muerto también su padre o su madre, y yo digo, tanto no será, ¿no? El sentimiento, ¿no? Que te llega a crear el padre o la madre, ese vínculo que tú no eres consciente hasta que, por desgracia, pasan estas cosas. Y yo decía, no será para tanto. Y por eso yo me agarraba a ese homenaje que quería hacer a mi madre. Y cuando te das cuenta que estás cometiendo un error, que el amor o esa ligazón que hay entre los padres es algo tan intenso que hasta que te rinde, ¿no? O sea, no, yo es que fui ese día, iba en carrera y no sabía lo que estaba pasando, o sea, veía los kilómetros, veía a la gente, hablaba, pero...
¿Dabas pedales por cómo?
Daba pedales, pero mi cabeza estaba siempre en mi madre, en recuerdos, en la pobre mujer lo que tuvo que hacer, porque no había mucho dinero en casa, pues para darnos de comer, para sacar adelante la familia.
Porque, claro, vienes de una familia humilde.
Muy humilde, sí.
Muy humilde, de Segovia.
De hecho, ahí arranco en el libro con esa carta a los Reyes Magos, que pedía un año y otro también. Por favor, Reyes Magos, he sido un niño bueno, traerme una bicicleta.
A ver si me la traes de una vez ya, hombre, que ya no, ya no sabes cómo pedirla.
Y bicicleta no había dinero casi para comer como para una bicicleta.
El libro lo has hecho con, bueno, lo ha hecho Ainara Hernando. Nuestra
Ainara lo ha hecho Ainara, sí, yo no he hecho nada.
Ainara, hola, muy buenas.
Buenas noches. Oye, yo os voy a pedir un favor. ¿Queréis apagarle el micro a ese señor? Porque es que me está fastidiando todas las ventas. Está contando todo el libro.
Eso también es verdad. No, pero una cosa es escucharle ahora y otra cosa es leerlo. Claro, es un testimonio muy, muy chulo. ¿Cuánto tiempo estuviste hablando? ¿Tuviste que hablar con Perico para hacer este libro?
Bueno, tiempos inmemoriales, ya ni me acuerdo.
¿Cuántas horas tienes de podcast?
Horas de podcast son interminables, más luego los audios que nos enviábamos, la de veces de llamarnos por teléfono y demás. Unas cuantas, sí. Esto empezó hace 4 años y yo me dejé liar por él. O sea, la propuesta vino por su lado. Yo nunca me creí la adecuada para escribir esto porque soy demasiado joven. No le viste correr.
No le viste correr.
Para nada. Yo cuando él ganó el Tour de Francia yo tenía 1 año y 2 meses,
claro.
En el 88. Y vamos, mi primer ídolo y mi primer recuerdo ciclista es Miguel Indurain, claro.
Claro.
Y a él ya le he conocido después, siendo periodista y coincidiendo en carreras, hasta que me vino en el 2019 en una jornada de descanso del Tour de Francia, perdón, de la Vuelta a España, que estábamos, coincidíamos en el hotel y me dijo, quiero que escribas un libro. Y digo yo, pues venga, pues vamos para adelante, ¿no? Y bueno, por medio vino una pandemia que nos paró, por medio, a mí también me pasó algo bastante similar, por desgracia, a lo que le pasó a Pedro con respecto a su madre, que bueno, eso lo paró también obviamente todo, y bueno, y luego nos pusimos con toda la energía del mundo, habiéndome esperado él, que yo no me voy a cansar de decirlo nunca, podía haberme mandado a la mierda, así como me lo había propuesto, con todo lo que le hice esperar, pero bueno, de esto se trata también, ¿no?, de saber esperar para que salgan las cosas bonitas.
¿Le llamas Pedro o Perico?
Pues ya no sé, ya le llamo de todas
yo
las
Pedro,
formas.
Yo Pedro, o sea, porque eso es una cosa. A ti, la gente que te conoce o que ha estado contigo mínimamente, todo el mundo te llamamos Pedro, ¿no?
Sí, pero mi nombre artístico es...
No, ya lo sé, hombre. Joder, ya lo sé que tu nombre artístico es Perico. Pero que yo sí te llamo es Pedro, ¿no?
Ya, pero yo sí llamo...
Carlos de Andrés, ¿cómo te llama? Pedro.
Sí, hombre, Pedro. Ya, pero yo sí llamo a un restaurante para Perico.
Nos ha jodido, claro. Y yo Pepe Domingo Castaño, digo. Claro.
Yo creo que ya no le digo ni su nombre. Oye, tú, ¿quieres coger el teléfono ya de una vez? Y ya está.
¿Te funciona todavía lo de Perico Delgado llevando a los restaurantes? Sí, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que... Lo probé solo una vez, recientemente.
¿Sí?
Porque estaba lleno y dije, no, mira, es que soy Perico Delgado, que voy con unos amigos y quería, no sé qué. Yo creo que fue en Navidad o algo así. Y porque yo sabía que me conocían en el sitio. Y me dijo, ah, sí, entonces nada, no te preocupes, ya te haremos un sitio.
¡Vamos, Perico!
¡Vamos, Perico, venga! ¡Atácanos! Ataca.
Vale. Ainara, solo una cosa. ¿Cuál es tu capítulo favorito del libro? Dime el título, sin desvelar lo que sea.
Para mí, sin duda, el más especial es el que ahora estabais hablando,
el de
la muerte de su madre, porque a mí también me hizo revivir muchos recuerdos y creo que tiré también mucho de lo que a mí me pasó recientemente para empatizar mucho, ¿no? Y además de ahí ya llevábamos el libro bastante rodado, creo que es el capítulo 7 o el 8. Yo ya sentía que me había hecho dueña de toda la potentísima documentación, que por cierto, mañana te llevo las cajas, ¿eh, Pedro?
Vale.
Las cajas que quedan las quiero sacar, que no hay sitio para cajas, zapatos y bicicletas en mi casa.
Muy bien.
Me han llenado cajas de periódicos y sí, cuando ya me hice un poquito con todo y vi la emoción, también la forma en la que queríamos contarlo, ¿no? Que es en primera persona, que da todavía mucha más emoción. Y ahí nos hicimos, yo creo que los dos teníamos ya una dinámica muy cogida el uno del otro, ¿no? Y para mí yo creo que ese es el más especial, junto con el que cuenta todas las anécdotas de la mili, que bueno, para mí eso también fue como muy especial, ¿eh? Ahí en pleno golpe de estado de Tejero, pues este hombre estaba haciendo la mili.
Pues
es que tenía una vida para hacer.
Tiene muchas, tiene muchas.
Te ha pillado todo, ¿eh? Te ha pillado todo. O tú has pillado a todo.
Pillado todo.
Mensajes para Pedro y para Ainara. Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, hay muchos. Mira, dice un oyente, si don Pedro hubiera llegado igual de pronto a la contrarreloj de Luxemburgo como hice hoy al estudio, igual tenía otro tour. Grande Perico, personas como usted nos hicieron empezar a amar el ciclismo. Ya sé que Indurain fue un mito, pero yo vi aquellos años y Perico siempre tuvo más carisma y tirón que Miguelón, mi gran ídolo de la infancia. Oigo a Perico decir esos nombres y me vienen a la cabeza de golpe las carreras de chapas que echaba en el parque con mis amigos. Anda que no disfrutábamos en aquella época. Otro diente dice, Perico fue el que me enganchó al ciclismo. Recuerdo la vuelta del 89 luchando contra los grandes colombianos de la época liderados por Fabio Parra. Lástima ese prólogo del Tour. Ya no quedan ciclistas como Perico. Otro oyente dice, Perico, además de ser un campeón en la bici, es un tío súper solidario. Hemos coincidido en varios eventos de Asden y lo da todo por causas de enfermedades minoritarias. Muy grande. Y mira, precisamente sobre lo que contaba Ainara de la mili, ha escrito un oyente y dice, mi tío hizo la mili con Perico en Tenerife. Se conocieron en 1980 en el cuartel de Hoyafría. Según mi tío, corría a pie casi tanto como en la bici. Era muy, muy bueno corriendo.
Ojo. Que fue atleta antes que ciclista.
Ay, oye, Juanma, no se puede ir sin contarnos qué desayunaba ante una etapa de 200 kilómetros.
Bueno, claro, yo esto que esto lo cuento esto, es esto buenísimo, es porque claro, hoy en día, tú no sabes, Juanma, pero hoy en día les pesa cada uno lo que va a comer, tantos gramos de hidratos, o sea, arroz o muesli, proteínas, todo está pesado, o sea, sí. Y dependiendo la etapa, pues es una cantidad mayor o menor. Pero claro, así va, así están los pobrecillos y que dan pena.
¿Y tú qué comías?
Nosotros comíamos, que entonces las etapas, claro, eran muy largas, 220, 250 kilómetros de normal. Primero una tortilla de dos huevos a las 7 de la mañana, que es lo, sí. Lo más cómodo. Con un bistec también bien hermoso, porque a esas horas es lo que entra sí. En el cuerpo, una tortilla de dos huevos, el bistec. Y luego también, claro, había que comer hidratos, ¿no? Un buen plato de espaguetis sí. O un buen plato de arroz. Y claro, como es a las 7 de la mañana, hay que terminar por desayunar, ¿no? No vamos solo a comer, hay que luego desayunar.
Pero, tío, llegabais al control de firmas con una panza.
Pues sí que era eso. Por eso digo, esto era increíble. Y además siempre había entonces esa mente. Y comer, que hoy son 250 kilómetros, que hay tres puertos, no sea que luego os dé la pájara. Y a veces yo cogía la pájara con toda esa comilona.
Lo que cogéis es que no había quien se subiera la bici.
No podíamos ni movernos, claro. No
me parecía, como el que va de boda. Oye, Pedro, ha sido muy especial tenerte esta noche aquí en el partidazo.
Gracias, Juanma.
De verdad, mucha suerte con el libro. Supongo que iréis a San Jordi, que es donde hay que ir ahora.
Aquí, y aquí al lado, a la Feria del Libro. El
y a la Feria del Libro, en el Retiro.
7.
Eso es, La Soledad de Perico, con Ainara Hernando y con Pedro Delgado. Ainara, un beso enorme. Gracias por estar esta noche, ¿eh?
Lo enorme también me parece que haya llegado pronto. No ha habido pues una sola comida a la que haya llegado.
Pues mira, pues a la cena del partidazo ha llegado perfecto.
Mira, me viene a mí Juanma. Oye, es que hasta las 12:30, hasta las 12:30 no vas a entrar. Digo, coño, me ha dicho que estuviese aquí a las 12 y algo. Y me ha echado la bronca por venir puntual.
No.
Es que de verdad.
Gracias, saludos y muy buenas noches, don Pedro.
Gracias.
Gracias a la cadena COPE y a Juanma Castaño, a todo este equipo maravilloso de gente que
tiene. Pedimos la comunicación. Hasta luego, Pedro. Adiós, compañeros, me voy con los Américas. Ha sido un placer. Adiós.
Adiós.
Chao.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de P365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de P365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de P365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos, nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues es momento, sí, en el partidazo de dar la bienvenida a William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección y elige la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, te pongo un ejemplo. Que el Real Madrid gana al Cádiz y ambos equipos marcan gol, se paga a 3,40 euros por euro apostado. O sea, una apuesta de 10 euros se paga a 34 euros en William Hill. Haz tu mejor jugada con ellos en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Americans, versión express, con Pani, con Parra, con Senabri y con Luis. Hola, Pani, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas, ¿qué tal?
Adai Mara se va a Estados Unidos, el jugador del Casademont Girona. Casademont Zaragoza, perdón.
Casademont Zaragoza.
Sí.
Prácticamente confirmado, sí. Parece que toma la ruta de la Liga Universitaria y su destino es una de las, o la más prestigiosa universidad que hay ahora mismo en baloncesto, que es UCLA, más conocida por UCLA, su acrónimo, que tiene, para que te hagas una idea, 10 títulos universitarios, 7 de ellos consecutivos. Es verdad que fue hace tiempo, pero es una universidad de altísimo nivel, situada obviamente en Los Ángeles, y parece que toma esa ruta. Andy Mara tiene un contrato de beca formativa con el Casademont Zaragoza. En teoría eso le permitiría no pagar la cláusula que dicen que va a pagar, a no ser que haya llegado a un acuerdo individual muy generoso con su club, pero en principio esa es la ruta que va a tomar, sí, para ir a la Liga Universitaria, porque se proyecta tan alto en el draft que hay algunos comentaristas que hablan de que puede ser número uno del draft en 2024.
Vale. Parra, ¿cuál es la situación del play-in?
Pues ya tenemos a los Lakers clasificados, también a Atlanta, y mañana se terminan los play-in con Miami Heat recibiendo a Chicago Bulls. El que gane se mide a Milwaukee Bucks en primera ronda de play-off, y a las 3:30 Minnesota juega contra los Thunder, y el que gane se mide a los Nuggets. El resto de play-offs son los Celtics contra los Hawks, los Sixers contra Brooklyn Nets, los Cavaliers contra los Knicks, los Grizzlies contra los Lakers, Sacramento Kings contra Warriors y los Suns contra los Clippers.
La semana que viene hacemos la porra, ¿eh?, del playoff. A ver qué tal se os da. Luis, ¿qué camisetas son las más vendidas de la NBA? A ver si acierto, que yo no tengo la respuesta, pero me imagino que será Lakers y...
Pero ando por jugadores. ¿Cuál es el jugador con la camiseta más vendida?
LeBron.
LeBron, acierta. ¿Y el número 2?
Antetokounmpo.
Está el 4. El 2 es para Stephen Curry.
Ah, claro.
El 3 es Jason Tatum. El 4 es Antetokounmpo. Y en el 5 lo puedes adivinar.
No sé.
Luka
Doncic.
¿Sí? ¿En serio?
En el puesto número
5. Ah, pues me sorprende,
Sí, sí, tiene mucho mercado, Doncic es un tipo con un mercado extraordinario. Y en el 6 es curioso que está Kevin Durant, que acaba de llegar a los Phoenix Suns y ya está en el puesto número 6 con esa camiseta.
Senabre, ¿es verdad que han pagado 2 millones de euros por unas tapas de Jordan?
Es verdad, hijo mío, es verdad. Además nos viene perfecto porque se acaba de estrenar la peli esta de Air.
Mi padre diría, pero si están viejas, coño, compra...
Sí, exacto, si no se puede caminar con ellas.
Claro,
sí, están usadas.
Las utilizó en el 98 en las últimas finales que jugó con los Bulls contra Utah Jazz, y en una subasta de Nueva York se han pagado más de 2 millones de euros por ellas. Y como digo, está de actualidad porque esta peli va de la relación entre Jordan y Nike, o sea que... Todavía no la he visto, pero si alguien la quiere ir a ver, Air, está, yo creo que está muy bien.
¿Estáis con el final de su sección?
¿Has visto el episodio 3?
O sea, perdón, el episodio 3 de la cuarta temporada.
Pero por favor.
¿Pero eso qué tipo de obra de arte es?
Lo cambia todo.
¿Todo?
Lo cambia todo.
Pero ya me he comido medio un spoiler, vamos a estar quietos.
No, estoy quieto. Pani, ¿lo has visto?
Sí, magnífico.
¿No es impresionante?
Es puro arte.
Arte puro, o sea, es...
Sí, sí.
Ahí, la mayoría de películas que se vayan a estrenar el próximo año son mucho peores que ese episodio.
No,
impresionante.
Llenó la prensa del lunes y del martes y del miércoles en
pero
Estados Unidos.
Es que es impresionante el episodio.
Twitter, llenó Twitter también.
Sí, hace muchísimo tiempo, Juanma, que las series han superado al cine.
Sí.
Pero vamos, con creces. No tiene, con todos mis respetos, ¿no? Pero no tiene más que ver la película que ha ganado el Oscar este año, que es muy, muy controvertida.
No, pero no me la nombres. Menuda vergüenza de película. menuda vergüenza. Eso
y
es
las
una
series,
vergüenza.
Hay una serie. Estoy ahora también, estoy viendo Succession y ha vuelto Ted Lasso, que es una de mis favoritas.
Me la voy a empezar también, sí.
Y esta vez sale con un personaje que es clavadito a Ibrahimovic.
Ah, vale. Guay, guay.
Ya os contaré.
Americans, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Mensaje de Gema y terminamos.
Si lo volvemos a recordar, entramos en williamhill.es. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección y elige la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, te voy a poner un ejemplo. Que el Real Madrid gana al Cádiz y los dos equipos marcan gol, se paga a 3,40 euros por euro apostado. Esto quiere decir que una apuesta de 10 euros se paga a 34 euros. ¡Alucinante! Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Soy el fuego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Espero que hayan disfrutado de este momento de radio. Es nuestra obligación que ustedes estén bien mientras escuchan la radio. Que lo disfruten también mañana, el partidazo con Joseba y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana con Tiempo de Juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.